Hola Iglesia de la Viña, ¿cómo están? Bienvenidos, estoy muy contento que estén aquí. Antes de empezar con el mensaje, vamos a recibir nuestras ofrendas. Así que si lo sugieres, pueden pasar al frente. Y en lo que nos preparamos para recibir la ofrenda, quiero decirte que cuando tú y yo damos financieramente por medio de nuestra iglesia, Dios usa nuestro dinero para cambiar el mundo una vida a la vez. La verdad que lo hace. Él está cambiando las vidas aquí en la viña todo el tiempo. Y la verdad que es la mejor inversión que vas a hacer, que tiene un efecto eterno. Tenemos dos campus aquí y allá en el campus de Reveal. Nosotros hicimos un bautizo el fin de semana pasado y Reveal bautizaron el fin de semana antepasado. Y entre los dos campus pudimos bautizar a 71 personas. Así que alabado sea Dios. Así que si tú eres una de esas personas que te bautizaste, estoy muy orgulloso de ti. Y si tú estuviste aquí el fin de semana pasado, mi amigo Rich Nathan dio una oportunidad para que las personas entregaran su vida públicamente, y en estos servicios tuvimos 90, más de 90 personas que entregaron su vida a Cristo. Así que es muy importante que si tú fuiste de una de esas personas que profesaron tu fe en Jesús públicamente, de que te bautices. Así que vamos a tener bautizos próximamente, así que pon atención y regístrate para bautizar, porque quiero celebrar contigo. Dios siempre está cambiando las vidas. Cuando tú y yo damos de vuelta, Dios usa ese dinero para cambiar las vidas una vida a la vez. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes que son fieles, que son generosos, porque es una inversión que tiene impacto eterno. Así que vamos a pedirle a Dios que bendiga la ofrenda, pero que también podamos abrir nuestros corazones y que Dios nos hable por medio de las Escrituras. Vamos a orar. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios, por las vidas que tú continuamente estás cambiando aquí en nuestra iglesia. Padre, te pido que al darte de vuelta, que por favor puedas usar nuestro dinero para cambiar el mundo una vida a la vez. Por favor, bendice nuestras finanzas, bendícenos a nosotros por ser fieles contigo por medio de nuestras finanzas. Y al alabarte, Padre, hoy te pido, Espíritu Santo, que puedas hablar muy claramente en cada corazón, en cada mente, que podamos apartarnos de cualquier distracción para poder escuchar lo que tú nos quieres hablar. Y por favor, háblanos por medio de la Biblia, Padre. Yo pido que cualquier debilidad yo tenga, que tú las remuevas de mí y que me uses a mí como tu instrumento, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Y esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar haciéndole unas preguntas y quiero que levanten su mano. ¿Acaso tú dirías o te consideras una persona muy joven? Si es así, levanta tu mano, por favor. Si tú crees que sí, yo me considero muy joven, levanta tu mano. Y yo sé que algunos de ustedes están mintiendo, pero no pasa nada. Sigan con su mano arriba. Ahora, bueno, bajen las manos. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían, sabes qué, Pastor Brian? La verdad que yo me considero un poco viejo. Levanten la mano y sabes que no pasa nada, sé orgulloso de ser parte de esa categoría porque yo encajo en esa categoría. Ahora, si tú no levantaste la mano ni la primera ni la segunda vez, eso quiere decir que definitivamente eres viejo. Discúlpame que te lo diga, pero esa es la verdad. Sabes que cuando nosotros hablamos de la edad, la verdad es que la edad se trata de una perspectiva. Fíjate que cuando yo tenía como 20 años, yo pensaba que alguien que tenía 40 años me parecía súper viejo. Ahora que tengo 42 años yo, la verdad que alguien de 40 años me parece algo joven. Es una perspectiva. ¿Sabes que cada año se celebra un torneo nacional de tenis para personas mayores? Y esto es verdad. Es un torneo nacional para personas mayores y son de más de 90 años, 85 años y más, perdón. Y fíjate que Hace varios años, en la final, había un hombre de 96 años que estaba enfrentándose con otro hombre de 93 años. Y entonces el jugador de 93 años lanza un golpe de derecha cruzado y el hombre de 96 años no pudo alcanzar la pelota. Y entonces el hombre de 96 años tira su raqueta al suelo con disgusto y dice, ¡ay, cómo quisiera volver a tener 93 años! Así que la edad se basa en la perspectiva, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje en la Biblia que nos da una perspectiva diferente sobre esto. Esto se encuentra en Salmo 92, versículos 12, 14. Dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Ahora el versículo 14 dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¡Qué gran versículo, ¿verdad? Sabes que yo estaba pensando en nuestra iglesia, en lo que respecta a la edad. ¿Acaso tú crees que nuestra iglesia está vieja? ¿Sabes que hemos existido por más de 39 años? ¿Acaso eso es viejo para una iglesia? O aquí está la pregunta. ¿Qué hace que una iglesia sea vieja? ¿Qué hace que una iglesia sea vieja? Aquí es lo que yo pienso. Yo pienso que una iglesia es vieja cuando deja de hacer lo que Dios la creó para hacer. Y tú te preguntas, ¿para qué creó Dios la iglesia? Ahora, hay un ejemplo de para qué Dios creó la iglesia en la primera iglesia, la iglesia original de Jerusalén hace más de 2,000 años. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Ahora, versículos 43 a 47 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todas esas cosas fueron por las que Dios creó a la iglesia. Todo eso dice que debemos dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué son las enseñanzas de los apóstoles? Esas son las escrituras. Nosotros tenemos que dedicarnos a la Biblia. Tenemos que enseñar la Biblia cuando nos reunimos como iglesia. Y nosotros hacemos cada fin de semana eso aquí en la Viña, ¿verdad? Y también dice que debemos dedicarnos a la comunión. Y eso es una palabra kininia que quiere decir que compartimos la vida con los demás. Y nosotros hacemos eso aquí en la Viña también con los pequeños grupos de compañerismo. También dice que debemos de dedicarnos a compartir las comidas que incluye a la cena del Señor, la comunión. Nosotros recibimos la comunión aquí en la Viña también. También dice que tenemos que dedicarnos a la oración y también hacemos eso. Dice que también debemos de alabar juntos con corazones alegres y sinceros. Y acabamos de terminar con eso, ¿verdad? Y vamos a alabar más adelante también. También dice que tenemos que cuidar de las personas y tenemos que ministrar a las personas. Y también hacemos eso aquí en la Viña. Y hay una frase final describiendo lo que la iglesia debe de hacer, y lo encontramos al final del versículo 47, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Eso es lo que se supone que la iglesia siempre debe de estar haciendo. siempre se supone que debemos ver a Dios agregando personas nuevas a nuestra iglesia porque están entregando sus vidas a Jesucristo y están siendo salvos, salvos del castigo de sus pecados. Y por la gracia de Dios, nosotros vemos eso con gran frecuencia aquí en la viña. Así que aquí es una pregunta. ¿Cuándo es que debería una iglesia dejar de centrarse en tratar de alcanzar nuevas personas con el amor de Jesús y cambiar su enfoque para solamente cuidar a las personas que están dentro de la iglesia? ¿O cuándo una iglesia ha crecido tanto que puede decir, ok, está bien, ahora ya nos vamos a olvidar de todas esas personas que están fuera de la iglesia, esas personas que están lejos de la presencia de Dios, y nuestra principal preocupación será solamente tratar de hacer felices a las personas dentro de la iglesia? ¿Cuándo puede una iglesia dejar lo que está haciendo y decir, ahora vamos a dejar de orar? ¿Y vamos a dejar de arriesgar? ¿Y vamos a dejar de servir? ¿Y vamos a dejar de dar y ministrar a los pobres y evangelizar? ¿Y de ahora en adelante nos centraremos únicamente en las personas que están dentro de nuestra iglesia? ¿Cuándo está bien aceptar eso? Nunca, nunca está bien. Aquí es la verdad. Una iglesia envejece cuando se le olvida que existe para las personas que están fuera de la iglesia. Ese es el día en que una iglesia pasa de ser joven y ser vibrante y ser fructífera a envejecer y morir. Lo que hace joven a una iglesia no es cuántos años lleva funcionando. Lo que hace una iglesia ser joven es cuando la iglesia dice, no dejaremos de hacer lo que Jesús nos ordenó hacer. Nunca dejaremos de ir a donde Jesús nos llamó a ir. Nunca dejaremos de dar lo que Jesús nos llamó a dar. Nunca dejaremos de amar a las personas que Jesús nos llamó a amar. La iglesia permanece joven cuando siempre recordaremos que las personas dentro de la iglesia existen por el bien del mundo de Dios fuera de la iglesia. Y por la gracia de Dios, Dios ha estado haciendo tantas cosas maravillosas en nuestra iglesia por los últimos años. De hecho, solo en los últimos 2 años, sabes que más de 1,300 personas han comprometido públicamente sus vidas a seguir a Jesús aquí en la iglesia de la Viña. Y no solamente eso, pero durante los últimos 2 años, casi 800 personas han sido bautizadas en agua aquí en la Viña. O sea, alabado sea el Señor, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión. Dios quiere que alcancemos aún más. Dios no quiere que estemos satisfechos. Él quiere que lleguemos a más personas. Y yo creo que Dios tiene mucho más reservado para nuestra iglesia. Y una de las cosas que quiero que sepas sobre la iglesia original, la iglesia primitiva hace 2,000 años, es que la iglesia primitiva surgió porque Dios envió su Espíritu Santo a un pequeño grupo de gente ordinaria, de gente común. No eran personas extraordinarias, eran personas comunes. No era gente rica, no eran personas educadas, no eran personas de estatus alto, ¿verdad? Eran simplemente gente ordinaria como nosotros. Y Dios envió su Espíritu sobre ellos con tanto poder que no había palabras para describirlo. Y lo que surgió de ese pequeño grupo de personas no fue mucho conocimiento, ni mucho poder, ni ningún atributo humano. Lo que surgió de ese pequeño grupo de personas fue amor. Simplemente amor. De hecho, Jesús dijo hace mucho tiempo a este pequeño grupo de personas en Juan 13, versículos 34-35, dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús no les dijo a esos seguidores originales, a sus discípulos, que tenían que ser súper inteligentes o súper estratégicos. Simplemente dijo que necesitaban amarse el uno al otro. Y eso es lo que no quiero que nosotros nos perdamos. De hecho, creo que Jesús nos diría a nosotros como iglesia, yo pienso que Él nos dijera lo siguiente. Hey, no es necesario ser el lugar más inteligente, ni el más rico, ni el más estratégico del planeta. ¿Y acaso no te da gusto? Porque no lo somos. Él nos diría que solo quiero que seas la iglesia más amorosa que pueda ser. Jesús dice, todos sabrán que me pertenecen si los miran a ustedes como iglesia y dicen, ay, este es el grupo de personas más amoroso, más afectuoso, más generoso, más cálido que jamás he visto. Y yo quiero ser parte de ese grupo de personas. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, eso es lo que nos hace ser jóvenes. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos queda es hablarles sobre tres señales muy importantes que espero que cuelguen en esta iglesia todo el tiempo. Porque estas señales son muy, muy importantes, que se supone que debe de ser una comunidad de Jesús, es lo que describe cómo debemos de ser. Y mientras les digo estas señales, quiero que tú te preguntes, ¿acaso la gente ve esta señal cuando me ven a mí? ¿Acaso ven esta señal cuando miran a nuestra iglesia? Tres señales gigantescas sobre la iglesia de la Viña del norte de Phoenix. Y la primera señal es que todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Una de las cosas más increíbles de Jesús es que cuando Jesús caminó físicamente en esta tierra, lo más insólito es que todos eran bienvenidos a venir hacia Él. Y quiero que sepas que eso era muy inusual para los rabinos judíos. Y recuerda que Jesús era un rabino judío, ¿verdad? Pero si tú lees los evangelios, están llenos de historias de Jesús dándole la bienvenida a todos, sin importar quiénes fueran. Porque los gentiles fueron a Jesús, los paganos fueron a Jesús, los samaritanos fueron a Jesús, los esclavos fueron a Jesús, las prostitutas vinieron a Jesús, los recaudadores de impuestos fueron a Jesús, los leprosos fueron a Jesús, los pecadores fueron a Jesús, los romanos fueron a Jesús, los adúlteros fueron a Jesús, el poseído por el demonio fue a Jesús, los rechazados fueron a Jesús, los perdedores espirituales fueron a Jesús. La gente se sintió atraída a Jesús como si fuera un imán. Y a Jesús le encanta cuando las personas vienen a Él. El hecho es que Jesús tiene un corazón para todos y por eso todos venían a Él. De hecho, esto fue tan sorprendente para los líderes religiosos que dijeron lo siguiente en Jesús. Estaban muy enojadas en Lucas 15:2. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Y sabes que comer con alguien en el mundo antiguo era una señal de bienvenida. Y los fariseos nunca comían con alguien a quien consideraban ser pecador. alguien que no era similar a ellos. Entonces, se quejaron de que Jesús hiciera tal cosa. Pero con Jesús, todos son bienvenidos. Fue algo muy sorprendente. Y sus discípulos ni siquiera lo entendieron. Ellos solían estar confundidos, ¿verdad? Y preguntaban de qué se trataba esto. Pero entonces, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó 3 días después de la muerte y después de 40 días ascendió al cielo, a la mano derecha del Padre, y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y le sucedió algo muy extraño, porque ese pequeño grupo que se llamó la iglesia primitiva se convirtió en un lugar, en una comunidad que jamás había existido antes. Se convirtió en una comunidad donde todos en el mundo, no importaba tu origen étnico o religión o tu color de piel o tu historia moral o tu raza, no importaba si eras rico, pobre, educado, sin educación, todos eran bienvenidos. De hecho, todos fueron bienvenidos hasta tal punto que el apóstol Pablo escribió esto a la iglesia en Gálatas 3:28. Dijo el apóstol Pablo: ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Sabes que eso nunca había sucedido antes en la historia del mundo? De hecho, Aristóteles, el filósofo griego, dijo lo siguiente: todos los que no son griegos nacen esclavos por naturaleza. Así es como la gente pensaba en el mundo antiguo. Ellos pensaban, bueno, ahí están los de nuestro lado y luego están aquellos tipos. Y desafortunadamente, es una forma en la que la gente tiende a pensar el día de hoy. Estamos nosotros, quien sea que nosotros seamos, y luego están ellos, quien quiera que sean ellos. Pero luego está esta comunidad nueva llamada la iglesia. Y ellos recuerdan que siguen a un hombre que la noche antes de morir tomó un contenedor y tomó una toalla y se agachó en sus rodillas y lavó los pies de aquellos a quienes guiaba a sus discípulos, lavó sus pies como si él mismo fuera el esclavo de ellos. Y luego le dijo a ellos: ahora lo que les he hecho, vayan y háganlo a otros. Ellos recuerdan esto. Entonces, esos seguidores originales, los discípulos, le dijeron a los esclavos que, de hecho, el Imperio Romano, la mayoría eran esclavos, no tenían derechos, no tenían dinero, no tenían nada, pero estos discípulos le dijeron a todos los esclavos: son bienvenidos aquí, y si tú vienes aquí, te honraremos y te amaremos. De hecho, un funcionario romano del siglo I llamado Plinio el Joven estaba preocupado por el crecimiento del cristianismo, porque él no era cristiano. Estaba preocupado porque de qué tanto estaba creciendo, porque era una extraña comunidad de personas que no adoraban al emperador romano. Entonces, él quería saber más de estas personas. Entonces, Plinio el Joven tomó a 2 mujeres de la iglesia primitiva. Y sabemos de esto porque Plinio mismo escribe de esto. Y estas mujeres que tomó eran esclavas. Y ellas sirvieron como líderes en la iglesia. Ellas eran diáconas en la iglesia. Entonces Plinio el Joven las arrestó y las torturó para obtener información de la iglesia. Y estas 2 mujeres murieron amando a Jesús y amando a la persona que las torturaba. Muchas veces nosotros pensamos que ese tipo de cosas solo sucedieron en los primeros siglos, pero eso no es cierto. Ese tipo de cosas están sucediendo hoy en día. No significa que porque no están pasando aquí en los Estados Unidos, no está sucediendo. No es verdad. Están sucediendo hoy en el Medio Oriente, suceden en Egipto hoy en día, suceden en Siria, Irak, Irán. Personas de todo el mundo, nuestros hermanos y hermanas, están dispuestas a morir por su fe. ¿Y sabes por qué? Porque aman a Jesús y porque aman a la iglesia. Y los hermanos y hermanas en todo el mundo saben por qué existe la iglesia. La iglesia no existe para nosotros. La iglesia existe para aquellos que están fuera de la iglesia, para las personas que están lejos de Dios. ¿Y sabes qué? Suceden cosas malas cuando una iglesia se le olvida eso. Y eso pasa en las iglesias todo el tiempo. A las iglesias se les olvida que existen para las personas que están fuera. Y en algunas iglesias, la gente cambia su enfoque de su misión de atraer personas a los que están afuera y comienzan a pensar que la iglesia está aquí para aquellos que están dentro de la iglesia. Así que déjame ser claro. No es por eso que existe la iglesia de la Viña del Norte de Phoenix. Existimos para aquellos que aún no están convencidos. Existimos para aquellos que están fuera de la iglesia, que están lejos de Dios. Por eso existimos y nunca podremos olvidar ese hecho. Y por eso tenemos que seguir acercándonos todo el tiempo. Por eso te desafío todo el tiempo. Por eso te estoy diciendo que invites a tus compañeros de trabajo, que invites a tus vecinos, que invites a tus familiares, porque hay tantas personas que están tan lejos de Dios y Dios los ama y quiere que tú los alcances. No porque nosotros estamos dentro de la iglesia, quiere decir que Dios ya trabajó, ya terminó con la misión. No, Él quiere que sigas invitando a personas, con las personas que tienes relaciones, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Muchas veces Dios los va a traer y Dios va a tocar su corazón por tu simple invitación. Nosotros existimos por el bien de los demás. Hace unas semanas yo hablé de un lugar en Massachusetts donde hay una sociedad que se encarga de salvar vidas, pero después se convirtió en un club de yates. Y yo te dije que hace unas semanas que aquí en La Viña no nos vamos a convertir en un club de yates. Al menos mientras yo sea el pastor aquí, no nos vamos a convertir en un club de yates. Nosotros somos una sociedad dedicada a salvar vidas. Y cuando la iglesia está trabajando y funcionando de manera correcta, qué maravillosa es la iglesia. Ahí es cuando todas las barreras se derriban entre las personas. No hay esclavo, no hay libre hombre, mujer, negro, blanco, rico, pobre, educado, inculto. No, cuando una iglesia funciona bien, es ahí cuando cuidamos a los enfermos. Es ahí cuando los que están en soledad son amados. Es cuando los moribundos hacen amigos. Es ahí cuando los quebrantados sanan. Porque cuando una iglesia funciona correctamente, es cuando todos son bienvenidos. Así que déjame preguntarte algo. ¿Esa es una señal que se ve sobre tu vida? ¿Acaso tu vida le grita a todos que todos son bienvenidos? Esa es una señal que tú crees que cuelga sobre nuestra iglesia, porque quiero que esa señal cuelgue sobre nuestra iglesia todos los días. Todos son bienvenidos. Ahora, la segunda señal gigantesca en la iglesia de la Viña es que nadie es perfecto. ¿Acaso no te alegra esa señal? A mí me da gusto. Son buenas noticias que nadie es perfecto, porque Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dijo, ¿quién pecado? Todos. Voltea con tu vecino y dile, todos hemos pecado. Ahora voltea con el otro y dile que él pecó más. No, es broma. Pero todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos tenido malos pensamientos, hemos dicho cosas malas. Y por el hecho de que todos hemos pecado, no podemos juzgarnos unos a los otros porque nadie es perfecto. Así que aquí en esta iglesia no menospreciamos a otras personas. Nada de que alguien es superior o inferior. No menospreciamos a otras personas diciendo que estas personas son mejores o estas personas son peores o estos son ganadores o estos son perdedores. No tenemos nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque todos somos personas que necesitamos la gracia y misericordia de Dios todo el tiempo. Así que aquí en la viña no juzgamos, no menospreciamos, no dividimos a las personas entre nosotros versus ellos. Ahora, sí hablamos la verdad con amor unos a los otros, sí nos hacemos responsables unos a los otros, sí confesamos nuestros pecados el uno al otro, pero nadie es perfecto. Y es por eso que podemos hacer esas cosas. Entonces, si tú eres una persona perfecta, necesitas encontrar otra iglesia. Porque este es un lugar donde nadie es perfecto. Y ahora la tercera señal gigantesca de la viña es que con Jesús todo es posible. Con Jesús todo es posible. Jesús mismo dijo en Marcos 9:23, dijo, todo es posible si una persona cree. Porque cuando Jesús se apodera de la vida de una persona y comienza a transformar su corazón y transformar su mente, ellos comienzan a hacer a través del Espíritu Santo lo que nunca podrían hacer a través de su propia capacidad. Porque todas las cosas son posibles para el que cree. Y por eso aquí en la viña le estamos pidiendo a Dios que haga grandes cosas aquí. De hecho, algunos de ustedes tal vez no han escuchado a mí hablar sobre la visión que Dios me ha dado para nuestra iglesia hace muchos años. Yo creo que Dios ha llamado a la iglesia de la Viña del norte de Phoenix a ser una iglesia multirracial y multigeneracional que sea una expresión completamente orbitada alrededor del reino de Dios en la tierra. Una expresión completamente orbitada alrededor del reino de Dios en la tierra. Y es porque Él siempre nos dice que tenemos que orar de que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo. Nosotros queremos que el reino de Dios venga presente aquí a nuestros días. Y cuando el reino de Dios llega aquí, Dios hace cosas maravillosas. Y muchas veces lo que hacen las iglesias es que se convierten como muy cerradas. Pero nosotros somos una iglesia que alabamos, eso es lo que nosotros hacemos. O nuestra iglesia simplemente ayuda a los pobres. O nuestra iglesia simplemente evangeliza a ciertas personas. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos ser una expresión completamente orbitada alrededor del reino de Dios en la tierra. No simplemente enfocarnos en una cosa, queremos hacerlo todo. He escrito algunos ejemplos que nosotros, es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios que haga con nuestra iglesia. Nosotros queremos ser una iglesia que predica el evangelio, ve personas venir a Cristo regularmente. Somos una iglesia que bautiza a personas regularmente. Somos una iglesia que discipula a la gente. De hecho, en los siguientes meses, próximamente, van a escuchar de una oportunidad de un programa de discípulo. Somos una iglesia donde las personas viven en comunidad unos con otros. Somos una iglesia que promueve y celebra la diversidad. No simplemente promueve, pero celebra la diversidad. Somos una iglesia que sana a los enfermos y expulsar a los demonios. De hecho, voy a hacer una serie sobre la sanidad de los enfermos y expulsar demonios. Somos una iglesia que ministra a los pobres. Somos una iglesia que alimenta al hambriento y viste al desnudo. Somos una iglesia que planta otras iglesias. A lo mejor y no sabías, pero de aquí han brotado 3 iglesias. Somos una iglesia que libera a las personas de las adicciones. Somos una iglesia que sana matrimonios y relaciones familiares. Somos una iglesia que está involucrada en las misiones mundiales. Somos una iglesia que busca y trabaja por la justicia en todos los ámbitos de la vida. Somos una iglesia donde todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Y si ese es el tipo de la iglesia de la que tú quieres ser parte, entonces estás en la iglesia correcta. Porque esa es el tipo de la iglesia que nosotros somos. Así que hagamos esto junto. Asociémonos con Dios para construir una iglesia multirracial y multigeneracional que sea una expresión plena del reino de Dios en la tierra. Y yo te garantizo que si tú das tu vida para ayudar a lograrlo, te garantizo que al final de tu vida, cuando tú veas a Jesús cara a cara, yo te garantizo que Él te dirá, bien, buen y fiel siervo. Muy bien hecho. Ahora vamos a recibir la comunión. Y quiero recordarte de que Jesús le dijo a sus discípulos, sus primeros discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y cada vez que participéis de esto, hacedlo en memoria de mí. Así que antes de recibir la comunión, haz un pequeño examen de tu propia vida. Y si hay algo en tu vida que es obvio que está bloqueando tu relación con Jesús, entonces toma un momento y confiésalo a Jesús y trabaja con Él en eso. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Y Él nos limpia de todo lo que no está bien en nuestras vidas. Así que toma este tiempo, trabájalo con Él, confiésalo y toma comunión. Si tú eres nuevo en nuestra iglesia, siempre tenemos los elementos en todas partes alrededor de la iglesia. Así que cuando estás listo, por favor, pasa, toma los elementos, llévalos de vuelta a tu asiento y participa en la comunión en tu asiento o puedes pasar al altar. O si quieres recibir los elementos con un amigo o con un familiar, puedes hacer eso. Y muchas veces las personas me preguntan, oye, yo no soy miembro de la viña, ¿puedo tomar la comunión? Por supuesto. Siempre y cuando tengas un requisito para poder recibir la comunión, es de que tú necesitas la gracia y la misericordia de Dios. Si tú necesitas la misericordia de Dios, la mesa de los elementos de comunión están abiertos. Ahora nuestro grupo de alabanza va a tocar 2 canciones más y luego vamos a cerrar el servicio. Te amo, Dios, porque tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, Yo cantaré de la bondad de Dios. Porque toda mi vida tú has sido bueno. Porque toda mi vida tú has sido tan, tan bondadoso. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Tú me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre. Te conozco como un amigo fiel. Yo he vivido en la bondad de Dios. Porque toda mi vida tú has sido fiel. En mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con mi ser, con cada aliento que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Porque tu bondad sigue persiguiéndome. Porque tu bondad sigue persiguiéndome. Todo lo que yo soy, te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Porque tu bondad sigue persiguiéndome. Tu bondad sigue persiguiéndome. Tu bondad sigue persiguiéndome. Todo lo que tengo te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Porque tu bondad sigue persiguiéndome. En mi vida tú has sido tan bueno. Tú has sido tan fiel. En mi vida has sido tan bondadoso. Con mi ser y con cada aliento que tengo, yo cantaré sobre la bondad de Dios. Porque mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con mi ser, con cada aliento que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Si tienen la habilidad, por favor, pónganse de pie para alabar a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios que Él merece. Amén. Venid y adoremos a nuestro Rey. Venid, postrémonos a sus pies, porque Él ha hecho cosas grandiosas. Mira lo que nuestro Salvador ha hecho. Mira cómo su amor vence, porque Él ha hecho cosas grandiosas. Él ha hecho cosas grandiosas. Oh, héroe del cielo, conquistaste la tumba, liberas a todos los cautivos y rompes todas las cadenas. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Dancemos en tu libertad, despiertos y vivos. Oh, Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exalto. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Tú has sido fiel en cada tormenta. Tú serás fiel para siempre, porque tú has hecho grandes cosas. Y sé que lo harás otra vez, porque tu promesa es sí y amén. Porque tú harás grandes cosas. Dios, tú haces grandes cosas. Oh, héroe del cielo, conquistaste la tumba, liberas a todos los cautivos y rompes todas las cadenas. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Danzamos en tu libertad, despiertos y vivos. Oh, Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exalto. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Aleluya, Dios sobre todo. Aleluya, Dios inquebrantable. Aleluya, porque tú has hecho grandes cosas. Vamos a declarar esto. Aleluya, Dios sobre todo. Aleluya, Dios inquebrantable. Aleluya, porque tú has hecho grandes cosas. Has hecho grandes cosas. Oh, héroe del cielo, conquistaste la tumba. Liberas a todos los cautivos y rompes todas las cadenas. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Danzamos en tu libertad, despiertos y vivos. Oh, Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exalto. Oh, Dios, has hecho grandes cosas. Has hecho grandes cosas. Tú haces cosas grandes, Señor. Entonces, para recordarles qué tipo de iglesia somos. Somos una iglesia donde todos son bienvenidos. Segundo, somos una iglesia donde nadie es perfecto. Y somos una iglesia donde todo es posible. Amén. Sabes que si tú quieres recibir oración antes de irte, por cualquier razón, tal vez si necesites sanidad física, tal vez si necesites un trabajo o una relación restaurada, cualquier necesidad, petición de oración, nos encantaría orar por ti. Siempre tenemos personas que pueden orar por ti en español. Vamos a tener un grupo de administración aquí al frente que pueden orar por ti por cualquier cuestión. Así que vamos a orar antes de irnos. Padre, gracias por tu presencia. con nosotros en este día. Te pido por mis amigos al marcharse. Te pido como su pastor que los bendigas, que los guardes, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, que tengas favor con ellos, que les des paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Por favor, salúdense unos a los otros. Que Dios los bendiga y nos vemos al próximo fin de semana.